por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
Ferroviaria norteamericana comprueba en Nueva Jersey la eficacia y la modernidad del nuevo tren español Talgo. Es, dicen en Estados Unidos, más rápido que los trenes norteamericanos y de menor oscilación. El dispositivo de acoplamiento aumenta la estabilidad y hace de cada tres coches una unidad intercambiable. Los espaciosos asientos pueden variar de posición para ofrecer a los viajeros distintas visuales del paisaje. Talgo ha triunfado plenamente en Norteamérica.
El chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor.
Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cadena Ibérica, bienvenidos a Españoles por la Historia. Aquí estamos, como cada semana, Fran Blanco Argibay y un servidor que les habla, Pedro Ángel López, para hablar, como siempre, de un gran personaje, en este caso de dos grandes personajes y de pues de una de nuestras hazañas. Y cuidado, no hemos sacado el sable en esta ocasión, vamos a sacar el lápiz, el compás, el cartabón, Fran.
Y el esfuerzo, porque la verdad es que en Españoles por la Historia nos gustan mucho, aparte de los militares, aparte de grandes científicos, exploradores, nos gustan mucho los ingenieros uh-huh. españoles. Aquí hemos hablado pues recientemente de Barreiros, hemos hablado mucho de Torres Quevedo, de la Cierva,
de Jerónimo de Allán,
hay de Jerónimo de Allán, sí, un programa además que tuvo muchísima aceptación porque son personajes muy desconocidos pero importantísimos, y además que no son de una época concreta, porque el personaje que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del Talgo.
Tren articulado ligero Goicoechea Oriol.
Lo has dicho bien, y vamos a hablar con alguien que sabe muy bien del tema, que es don José Luis López Gómez, que en estos momentos es asesor técnico de patentes Talgo, pero que, cuéntenos brevemente su trayectoria profesional, don José Luis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a decir y lo digo, vengo del campo, y vine a Madrid a trabajar, empecé con formación profesional. Después hice ingeniería en el ICAI y actualmente pues he trabajado en 7 empresas, y la última que estuve trabajando en Talgo, y he desarrollado 23 patentes, que entre una de ellas pues fue la mejor de Europa, fue elegida entre 123.000 patentes en 2013 y la reina de Holanda me dio el premio al mejor inventor europeo, vaya.
Déjeme que repita lo que acaba de decir usted, porque a mí me parece de verdad importantísimo. Nosotros cuando hablamos y decimos y aseguramos que los ingenieros españoles están a la vanguardia de los mejores ingenieros del mundo, yo creo que no nos quedamos cortos. Dice usted que su patente fue elegida, tiene usted 23 patentes, que se dice pronto, fue elegida entre 130.000 patentes.
Bueno, he dicho 123.000, pero bueno.
Más andar con...
Es usted muy humilde, don José Luis. Eso es realmente difícil, pero demuestra lo que venimos a decir nosotros. Usted que conoce el campo de la ingeniería, los ingenieros españoles están a la cabeza, a la vanguardia de los mejores ingenieros del mundo, ¿no?
Pues yo creo que eso es una realidad, ¿eh? Lo que pasa es que después la suerte que tuvo Goicochea es que se encontró con José Luis de Oriol y Oriuen y creyó en lo que estaba desarrollando. Y esa confluencia es la gran suerte, ¿no?
Sí, porque vamos fuera de micro, que no solamente es el técnico que tiene la idea en la cabeza, sino que luego tienes que liar a alguien con pasta para que te ayude. Y no sé quién, bueno, por lo menos el inventor tiene en la cabeza el invento que tiene, pero el que le tiene que ayudar al final tiene que es un auto de fe apoyar una patente, ¿no?
Es un auto de fe y es un, iba a decir, y lo digo, un tío valiente, ¿no?
Sí.
Porque arriesgar, y no es que me vaya a quitar méritos al invento, ¿no? A la idea, pero arriesgar tu fortuna, tu calidad de vida, como fue en el caso este de Oriol, arriesgar tu fortuna en base a una idea, sin ser de él, hay que entenderla muy bien y creerle muy muy mucho para decir, oye, pues vamos para adelante. Uh-huh. Y eso, pues bueno, se ha dado en pocos casos, hay muchas empresas por ahí que técnicas y tal, pero que han, ha habido siempre la confluencia de la idea con las personas, iba a decir valientes, que se juegan el dinero.
Bueno, pues vamos a hablar del personaje de hoy, de don Alejandro Goicoechea Omar. Nace en Elorrio, ¿no? En 1895. ¿En qué ambiente nace? Su padre era farmacéutico, creo, ¿no?
Bueno, el padre de él era una persona que le hizo, le proporcionó los estudios y él hizo ingeniería. El que donde se fragua el tema en la farmacia fue porque en ese campo fue donde se conocieron, donde él contaba la idea y coincidió con que José Luis de Oriol y Oriuen la captó y vamos, le convenció para que arriesgase el dinero.
Pero vamos a ir un poquito más despacio. Alejandro Goicoechea, él tiene sus dos grandes pasiones, que es la ingeniería, pero también la milicia, ¿no? Él cursó carrera militar. ¿Ahí fue donde estudió o estudió en universidad?
No, estudió en la escuela militar. Él después empezó a trabajar en los ferrocarriles de la Robla.
Uh-huh. Una línea que iba desde Bilbao a la Robla, que entiendo que traería el mineral, los lignitos de...
Exacto.
De León, de la cuenca minera leonesa, uh-huh. Y él creo que ahí ya destacó un poco porque optimizaba bien, vamos, que llegó a mejorar esa línea que sí. Tiene unos cuantos kilómetros, además.
Sí, él era director de los talleres de mantenimiento de la línea en la zona de la Robla. Uh-huh. Y bueno, él lo que vio, lo que sintió, vamos, lo que sintió, es que la tara de los trenes podía ser, era en muchos casos mayor que la carga que podían llevar, debido a bueno, pues lo que es la tecnología del ferrocarril, pero con el conocimiento que había entonces. Entonces se pensaba que si el tren no llevaba peso, la rodadura no llevaba peso, remontaba el carril y descarrilaba. Por tanto, cuando iban los vagones de vacío, tenían que ser pesados para que no descarrilasen. Y claro, cuando les cargaban, pues ya solamente le podían poner solamente la carga que admitía el vehículo o el eje en vía. Y en este caso, pues era muchas veces mayor la tara que la carga. Y eso fue lo que a un hombre como Goicoechea le movió a innovar, a decir, oye, esto hay que cambiarlo. Y entonces ahí empieza a buscar formas de hacer para conseguir conseguir que la carga pudiera ser mayor que la tara.
Claro, estamos hablando del año 1926. Yo no sé si fue Alejandro Goicoechea uno de los primeros ingenieros que se fijó en un material que en aquella época no se debía utilizar demasiado, como es el aluminio. metal.
No. Entonces los trenes, que también hubo ferrocarril, los trenes eran la gran parte de madera, y entonces también en los accidentes hubo bastantes problemas por las astillas que mataban a los viajeros. Entonces él empezó a hacer, los primeros pasos fueron estructuras o bastidores de los vagones de acero remachado. Todavía era remachado, ni siquiera soldado. Y entonces, a pesar de todo eso, pues como decía, él tenía esa obsesión y esa inquietud para formas de hacer con objeto de poder circular en vacío. La idea es circular en vacío sin peso para después meter la carga y que la carga fuera contundente, por decirlo así, en el transporte.
Claro, tengo entendido que él incluso desarrolló nuevas técnicas de soldadura en los vagones.
Bueno, la soldadura fue avanzando. Fundamentalmente lo que él cuando pudo en su momento pudo hacer fue el remachado. La soldadura hizo algunas cosas, pero como parte fundamental él no llegó a buscar formas de hacer en la rodadura más que en la soldadura. Y dicen. Yo creo que es un tema que es bastante conocido, pues que dentro de su, iba a decir, amargura por no encontrar una salida al ferrocarril, estaba sentado en el Retiro y vio unos coches que paseaban a los viajeros por el Retiro, de estos con pedales, y vio que las ruedas del último coche coincidían con las ruedas del primero. Entonces, en las curvas, o sea, en las zonas que había curvas y tal. Y entonces él cayó en la idea de decir, bueno, pues si yo consigo hacer una rodadura guiada en los ferrocarriles, ya no necesito peso antidescarrilante. Y entonces es cuando plantea la idea del talgo cero. O sea, primero empezamos con talgo cero, después ya iremos hablando de los talgos, de las fases del talgo.
Él llegó en un primer momento a ser capitán, estuvo creo que en la guerra de Marruecos. Bueno, le sorprende la guerra civil. Participa en la construcción del llamado cinturón de acero, el famoso cinturón de hierro de Bilbao. Bueno, aquí hay mucha polémica porque, bueno, los detractores de Alejandro Goicoechea, bueno, han querido, en fin, desacreditarlo. Yo no sé usted cómo, desde el punto de vista más técnico, si le quiere dar importancia o nos quiere contar este... Desde los años 36.
Yo lo que entiendo y he entendido siempre es que, pues este hombre... como otros inventores, pues era un hombre de ideas, y el hombre que tiene ideas las desarrolla donde esté. Creo que si le preguntaron o dónde estuviera, si estaba de capitán o estuviera en el campo que estuviera, pues normalmente él daría las ideas, pero desarrollarlas, como decía mi padre, decía hombre inventor, hombre pobre. Y entonces ese es un poco el tema. Pues te aseguro que él propuso ideas en todos los campos donde estuviera. Después, pues bueno, pues la realidad, pues no te hace rico, sino que simplemente ayudas a la sociedad a que prospere. Que cuando estuviera de militar él diera sus ideas, pues estoy seguro, yo eso sí que lo entiendo, porque una persona, como decía antes, una persona con ideas, pues siempre da lo mejor que de lo que tiene.
Creo que él estuvo trabajando en diferentes líneas, en fin, muy conocidas, la que unía Madrid con Leganés, Madrid con Guadalajara, que ya creo que en el año, principios de los 40, ya, en fin, había trenes que desarrollaban velocidades increíbles para la fecha, que son los 100 kilómetros por hora. Pero exactamente, ¿cuándo se empieza a gestar la idea del famoso talgo?
Bueno, Pues según mis referencias, la idea se empieza a gestar por los años a principios de los 40. O sea, estamos hablando de el último, vamos, 39, el último año de la guerra civil, de la desgraciada guerra civil. El año 39, pues bueno, ahí ya una vez que termina la guerra, él se hace cargo o le encargan de los ferrocarriles de la Robla. Y entonces ahí es cuando empieza a darle vueltas a la forma de guiar las rodaduras sobre la vía para que no hiciera falta el peso antidescarrilante. Entonces, ahí empieza y ahí, bueno, pues hace una serie de ensayos para poder guiar las ruedas sobre el carril. Que no el carril que guiase las ruedas, como hasta entonces, sino que las mismas ruedas se guiasen sobre el carril. Y entonces él empieza con este, con esta asignatura, que se la consideraba, siempre se la consideraba pendiente, empieza con esta idea a buscar formas de hacer. Y entonces en los talleres de Villaverde hizo pues lo que nosotros denominamos o llamamos, se llamó el talgo cero, que fue unas formas de triángulos, de tal forma que la pestaña tocaba por la parte de atrás de la curva en el carril, con lo cual le hacía pegarse al carril, mientras que lo que tenían hasta entonces, con el bogie, el estándar, la pestaña tocaba por la parte de delante y tendía a remontar. Entonces, en la idea de él, al tocar por la parte de atrás la pestaña, tendía a pegarse al carril y ya no necesitaba peso, ya no necesitaba peso para poder circular.
Sí, yo esta, mi capacidad de abstracción es bastante.
No te imaginas la pestaña.
Limitada. Yo sé que debió ser algo totalmente revolucionario este sistema de barras triangular que habla usted, que entraba a las curvas, digamos, sin que no necesitaba perder velocidad, se mejoraba, yo no sé, la seguridad, la comodidad, se ahorraba en costes. Bueno, aquello de, supongo que, ¿quién le creyó cuando Alejandro Goicoechea presentaba los planos? Decían, este hombre está loco.
Pues se tiró más de 2 años presentando por ahí la idea. Y hasta que hubo la suerte, y yo digo suerte, suerte para España, yo diría que, bueno, pues yo iba a decir para el mundo, pero creo que cuando se hacen estas cosas es suerte para todos, porque cuando se hace un descubrimiento y una forma de hacer, pues es una suerte para todos. Y tuvo la suerte de encontrarse en la farmacia, o sea, con el farmacéutico que le conocían los dos, José Luis de Oriol y Uribuen, que este hombre, pues tú, fíjate, era un hombre con 62 años.
En sí, don José Luis Oriol, vamos a contar quién era, arquitecto, en fin, había también político.
Bueno, José Luis Oliver era un hombre, pues también de ideas, ¿no? Era, pues un financiero que sabía, era arquitecto, venía de familias de arquitectos, y entonces, pues bueno, fundamentalmente los negocios que tenían era, pues la parte fundamental es centrales eléctricas, la generación de electricidad. Y claro, pues es que este hombre, pues hay que descubrirse ante él, porque claro, con 60, en el 42 serían 62 años, 63 años, el embarcarse en un proyecto de estos, que después ya veremos, que le dijo a sus hijos, bueno, tened en cuenta, tuvieron que hacer los tres, que estábamos recién terminada la guerra. Y claro, pues que querían hacer los trenes, y para hacer los trenes pues tenían que irse en Europa, no había tecnología, no era posible, y tuvieron que irse a Estados Unidos, y a la vista de los costos de todo esto que iba a suponer esta realización del proyecto, decirle a los hijos, oye, bueno, tener bien entendido que si fracasamos nos quedamos en la ruina y hay que vender la finca de una finca que tienen en Pozcar. Y claro, pues por eso digo que era un hombre, también era, fueron dos hombres, fue la suerte que se encontrasen dos hombres que hay que descubrirse entre ellos, ¿no? Ante ellos, porque uno con la idea y otro con la convicción de que eso iba a funcionar y que sería un avance para la historia.
Sí, bueno, hay que decir de José Luis Oriol que era un auténtico prodigio. Bueno, pues prácticamente como luego sus descendientes, ha sido una familia, la verdad, bueno, Oriol fue el número uno de su promoción en la Escuela de Arquitectos de París, que ahí queda dicho. Y la verdad es que luego su suegro, Luis de Urquijo, bueno, eran los de Iberdrola. Por eso dice usted que venía luego una familia muy conocida en toda España, iba a decir en el País Vasco, pero bueno, en toda España. Pero claro, estamos hablando del año 42. El año 42 en España prácticamente no había ni para comer.
Es el durillo, sí.
Unos años muy, muy duros.
Oye, hagamos una pausita y luego nos cuenta el tema de su pueblo, don José Luis.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Algo tan completo como un instrumento de observación anatómica y computador analógico para resolver problemas de astronomía esférica y astrología, llamado Azafea, fue obra del astrónomo hispanoárabe nacido en Córdoba, conocido como Azarquiel, en el siglo XI. Se trataba de un astrolabio perfeccionado, ya que corregía sus errores y permitía el cómputo y la observación astronómica en cualquier latitud terrestre, contribuyendo a la orientación y a la navegación, además de la astronomía.
¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
El submarino Peral, de la gloria a la traición. El nuevo libro que desvela el complot urdido contra el inventor del submarino y aporta las claves de la trama de espionaje y traición urdida por los poderes corruptos de dentro y fuera de España para dejarla indefensa ante la agresión de la que sería víctima 10 años después. Disponible en librerías Robinson, Marcial Pons, Casa del Libro y Corte Inglés. También puede solicitarlo llamando al 669-492-064.
¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked the guy that says it isn't so.
Si te gusta el boxeo y los deportes de contacto, en 15 Asaltos tienes una cita todos los viernes a partir de las 6 de la tarde con el mayor elenco de profesionales de las 16 cuerdas. Óscar Sánchez Sandoval, Rayito, director de la escuela de boxeo Ray Evans. Gonzalo Rodríguez, periodista y editor de prensa Boxeo España, bajo la moderación y dirección de Javier Marcos. Nos acercan toda la actualidad del ring. Hablamos de boxeo, pero también de judo, karate, jiu-jitsu, kendo, muay thai, sanda, MMA, de todo lo que suponga la lucha de igual a igual de dos deportistas. 15 Asaltos, el programa de los maestros del boxeo. Cadena Ibérica, la vida es pelea.
Con motivo de la puesta en servicio del nuevo Talgo RD, dotado de camas entre Barcelona y París, un equipo de Nodo fue invitado por los directivos de Renfe a efectuar este agradable viaje de menos de 12 horas de duración y comprobar al mismo tiempo las muchas ventajas de este medio de transporte. Los compartimentos, climatizados, son cómodos y funcionales, sin que exista el peligro de que toque rueda, ya que estas no van situadas bajo los vagones, sino entre coche y coche. El viajero dispone de vagón restaurante con un esmerado servicio y de cafetería bar. Al cruzar la frontera, las ruedas del Talgo se adaptan automáticamente y sin necesidad de que se detenga el tren al distinto ancho de vía existente en España y Francia. El viaje se hace corto, pues el Talgo avanza a una velocidad de hasta 180 kilómetros por hora. Sin embargo, el ruido y el traqueteo son casi inexistentes, ya que la suspensión neumática hace que el tren se deslice con extraordinaria suavidad. De día y completamente descansado, el viajero llega a París. Y ya que estamos en París, ¿cómo no aprovechar la ocasión para hacer un breve recorrido por la Ville Lumière?
Ahora sí, don José Luis, cuéntenos.
En mi pueblo había, en el campanario hay escrito, año 42, año del hambre. O sea, que en esa situación es donde se estaba.
Claro, estamos hablando de que la gente pasaba hambre, o sea, lo más necesario. Y cuando se dice hambre, es hambre de verdad, uh-huh. No como el que dicen ahora. Sí. Hay algunas estadísticas que dicen que el 30% de los niños pasan hambre en España. Que yo me figuro que gente mayor que sí realmente ha pasado necesidad, supongo que le llevará los demonios tener que escuchar algunos comentarios que escuchemos ahora. Claro, en ese año, venir con una historia, con un proyecto que necesitaría muchísimo dinero, la financiación de un nuevo diseño de tren sería costosísimo, ¿no?
Claro. Pues efectivamente, entonces hicieron unas pruebas en Villaverde, en el estadio de Villaverde, y después hicieron ya el Talgo 1. El Talgo 1 ya se llegó a correr a 130 kilómetros por hora. Eso ya era la cosa, ya era una cosa más seria, pero se dio el funcionamiento.
Pero se diseñaba, perdone, don José Luis, se diseñaba la locomotora y los vagones, ¿era todo el tren en su conjunto, todo el convoy, o dónde
va? Vamos a ver. Mira, yo era, he sido o era director de tecnología en Talgo en 1990, que fue cuando hicimos la alta velocidad, diseñamos la alta velocidad. La forma de diseñar entonces, la forma de que diseñábamos nosotros la alta velocidad, pues podéis imaginar con todas las tecnologías más avanzadas y tal, pero cuando se hizo aquello, Y al decir aquello, no quiero despreciar en absoluto, que al contrario, fueron unas cosas formidables, que fue el paso fundamental, al diseñar, pues es que no había medios, no tenían medios para diseñar, y entonces fueron con ideas ingeniosas sobre el terreno, sobre los talleres, en los talleres, pues ir haciendo estas cajas, estos elementos, y yo los diseños que he visto, lo que sí que he visto, como decirte, como dibujos, para decir, oye, pues esto tiene consistencia, fue la parte de la rodadura como dibujados a mano, lógicamente, pero con dimensiones y con que se vea conocimiento a fondo de la ingeniería, pero solamente lo que es la caja de rodadura y los rodamientos, lo que es las partes exteriores de la rueda. Después, las cajas de los coches, pues bueno, ahí se fueron haciendo pues de forma pues muy rudimentaria, pero vamos, lógicamente con la seguridad que dio y que para que funcionase.
Una de las ideas revolucionarias de este nuevo diseño es que eran unos vagones, tengo entendido, con un centro de gravedad más bajo, lo cual pues posibilitaba desarrollar más velocidad, ¿no? Más bajitos, sí. Más cortos.
Sí, o sea, el hecho de que sea que el centro de gravedad sea más bajo, pues te ayuda al vuelco, te evita el vuelco. El hecho de que sean más cortos, pues bueno, te inscribes mejor en curva. Eso es claro. Y luego, pues que en esos tiempos, pues bueno, como digo, corrieron a 130 kilómetros por hora. Pero hay que decir que, dices, bueno, pues estamos hablando de 1942, 43. Dices, bueno, pues en Alemania ya se había corrido 200. Sí, sí, se había corrido 200, pero con unos pesos por eje de 26 toneladas, 28 toneladas por eje, 28.000 kilos por eje. Mientras que este tren que estamos hablando, eran tonelada y media por eje, 1.500 kilos por eje. Os podéis imaginar.
Es impresionante.
El gran ahorro de energía, que ahora hablamos tanto de todo ello, pues os podéis imaginar que, claro, tú, donde necesitas la potencia, fundamentalmente, es en las subidas, pues la potencia es función del peso del tren. Entonces, lógicamente, al reducir el peso, pues como os decía, a la décima parte, pues no cabe duda que era y que no descarrilase, que se mantenía en la vía, que funcionaba perfectamente a 130 kilómetros por hora, os podéis imaginar la gran diferencia con todo lo que había alrededor.
A mí me gustaría preguntarle, y a ver si despejamos esa duda y muchas leyendas urbanas. En aquellos tiempos en España, ¿el ancho de vía era más ancho que en el resto de Europa? ¿Y por qué España en esto también éramos diferentes? ¿Cuál es la verdadera razón del ancho de vía de España?
Pues yo tengo ahora, yo tengo muchos años, 77 años cumplí ayer.
Pues aprovechamos para felicitarle y darle las gracias por, en fin, pues cumplir esas patentes, pues, que cumpla muchos más y más patentes, si se puede.
Entonces, a lo largo de mi vida, que la he dedicado pues prácticamente, pues sí, hace dos años que cumplí 50 años de ingreso en Talgo, o sea, ya llevo 52 años en contacto con Talgo y siguiendo todos los temas del ferrocarril, pues una de las inquietudes mayores que he tenido es el por qué el ancho español es mayor que el resto de Europa. Bueno, en total, en el mundo hay 22 anchos distintos de tren, de ancho de vía de tren. Pero vamos, los que manejamos normalmente, y en este caso Talgo, como he sido la primera empresa que ha hecho cambio automático de anchos de vía, manejamos tres, que es el español, el estándar, que es 1.668 milímetros, el más ancho. Después viene el ruso, que es 1.525. Y después viene el que llamamos estándar europeo, que es 1.435 milímetros.
¿Y el español, cuántos centímetros tiene?
1668 milímetros.
O sea, es más ancho que el ruso. Yo pensaba yo que los rusos, o sea, que el, sí, es un buen ancho en, sí, en España. ¿Y cuál es el motivo entonces?
Bueno, yo es una de las cosas que, como os decía, a lo largo de mi vida siempre he preguntado, pues, a toda la gente que ha hecho historia y que se ilusiona por esto y tal. Para mí, he llegado a la conclusión de que ha dependido fundamentalmente de los ingleses, que eran los que entonces tenían la tecnología, con qué ánimo hablaban a los políticos para que se hiciera un ancho u otro. Y ahora mismo, pues fíjate que lo tenemos cerca, ¿eh? Bueno, tenemos el ancho ibérico, sabemos cómo es, el ancho español, 1668, y sin embargo, hace 30 años, que lo hemos vivido todos, se pasó al ancho europeo, ¿Y cuáles han sido las circunstancias? Pues todavía, históricamente, no ha habido ninguna decisión clara. Aquí, hombre, yo entiendo que fue una buena decisión el que se tendiera a homologar con los anchos europeos. Pero ahí se habla de que por motivos militares, se habla que por la orografía española, que necesitaba calderas más anchas. Bueno, se habla de muchas cosas, pero es contra eso, pues digo lo siguiente, dices, pues entonces los ferrocarriles suizos que suben y bajan por todo esto y que el ancho es todavía más estrecho, es de un metro, entonces ahí sí que se necesitaría una caldera más ancha. Por eso digo que no hay una idea concreta que se pueda decir, este fue el motivo. El motivo, yo bajo mi punto de vista es que, bueno, los ingleses manejaban pues una serie de ellos los que manejaban la tecnología y animaban a distintos países para que tuvieran la tecnología correspondiente, el ancho correspondiente.
¿La teoría de evitar invasiones francesas no es válida?
Las invasiones. Pero si entonces, en 1808, que fue la invasión española, pues fíjate dónde estaba el ferrocarril.
Bueno, digo, para que no hubiera una tercera.
Para que no vuelva a suceder. Y entonces, ¿qué pasa? Que entre los países europeos, Francia y Alemania, que fueron los que más se pelearon, tienen el mismo ancho, Suiza tiene el mismo ancho, Italia tiene el mismo ancho. O sea, quiere decir que no he visto o no he encontrado argumentos de peso por qué España tiene un ancho mayor que el resto de Europa o que Rusia o que América.
Claro, pues durante muchos años el famoso tren, el Puerta del Sol, que iba a Madrid, iba a Irún, que luego a su vez iba a París, allí los viajeros tenían que bajarse, o ya luego se hizo ese acoplador la vía, no tenían que bajarse del tren, pero bueno, durante muchos años fue un engorro, ¿no?, ancho.
Bueno, eso ya, con el Talgo, en 1968 empezamos a hacer el primer servicio, se hizo el primer viaje Madrid-París sin transbordar, con cambio automático de ancho de vía. Y el año, hace dos años, en 2016, hicimos, y desde entonces se está haciendo, Berlín-Moscú, también con cambio automático de ancho de vía, pero que vamos, todavía se está haciendo en Polonia se está haciendo cambio de bogies. En los trenes, ya el Berlín-París, pues el Berlín-Moscú, por supuesto, o sea, digo que lo está haciendo Talgo, pero hay otros trenes que todavía están haciendo cambios de bogies, cambian los bogies con los viajeros en los coches. Pues eso todavía se sigue haciendo.
Vamos a aprovechar que usted es gran conocedor de la historia del ferrocarril de España. Es curioso porque España, la primera línea de ferrocarril, que mucha gente dice que es la Barcelona-Mataró, pero en realidad fue en Cuba, ¿no?, que era provincia española, bastantes años antes, ¿no?, donde hicimos la primera... ¿España llegó tarde al desarrollo del ferrocarril
Yo en principio no diría que llegó tarde, porque en aquellos momentos, pues los que dominaban eran la tecnología, eran los ingleses, y eran los que la distribuían, porque ahora mismo, pues claro, ahora mismo si hablamos de tecnología, pues siempre todo el mundo piensa en donde piensa, en Alemania, ¿no? Pero en aquellos momentos se pensaba en Inglaterra. Entonces, la tecnología ha ido avanzando y lo que pasa es que enseguida los franceses y los alemanes se subieron enseguida al carro y quizás España tardó más el sumarse, ¿no? Porque realmente España, cuando se suma seriamente al ferrocarril, es con alta velocidad, cuando hemos hecho hemos estado en contratos, en competición con los alemanes y franceses, y les hemos ganado. O sea, quiere decir que en España se empieza, se coge el paso pronto, vamos, pronto, en
una vez que se coge, se coge
80-90, y se coge con ganas y con fuerza.
En cualquier caso, la orografía de España, que es un país muy montañoso, supongo que hacer un tendido de ferrocarril en España no es como hacerlo en los Países Bajos o en Bélgica, que eso es un llanuras, o en Alemania, en fin, que es muy difícil, hay mucho túnel, mucho viaducto. Supongo que el kilómetro de ferrocarril en España es un dolor de cabeza, ¿no?
Efectivamente, yo recuerdo cuando hicimos el primer viaje en Madrid-París, pues el gráfico de los perfiles de vía, pues veíamos, se veía pues unas era impresionante, porque claro, eso si lo tienes en la mano lo ves, pero así dicho es difícil explicar. Hay que imaginarse pues que sales de Madrid, tienes una pirámide. Vamos a ver sobre el perfil, tienes una pirámide, sale, bajas, subes y bajas. Y cuando ya vas por Burgos, te encuentras con otra pirámide, y tienes que bajar a nivel del mar. Y después ya sales del nivel del mar, que es de, pues estoy hablando ahora mismo, de Irún, sales hasta París y prácticamente no te encuentras con ninguna pirámide. No cabe duda que eso pues lleva a pensárselo, a tener dificultades en el ferrocarril, eso está claro.
Volvemos al Talgo. En los años 50 ya, bueno, pues empiezan a nacer esas líneas de Madrid-Valladolid, unos meses más tarde Madrid-Irún. Supongo que sería aquello un montarse en los años 50. ¿Qué velocidad desarrollaba en los años 50 los talgos?
Pues en los años 50, en servicio, se desarrollaba a 120 kilómetros por hora y el Talgo 2 fue el tren más avanzado de aquella época, ¿no? Era en pruebas, pues, llegaron a 150 kilómetros por hora, y siempre insisto un poco en lo mismo, ¿no? 150 kilómetros por hora, pero en este caso ya estábamos con 3.000 kilos por eje, pero vamos, ya teníamos los viajeros con el confort, aire acondicionado, etcétera, etcétera, mientras que todos los demás estaban del orden de, habían bajado ya a 22 toneladas. O sea, que quiere decir que siempre hemos estado en esa situación y en el caso del Talgo 2, pues ya digo, eran los trenes aire acondicionado muy confortables, y con consumo de energía, y pues, lo digo los datos pues porque como lo he usado tanto y tal, pues, y como estaba entonces el jefe de talleres, lo medía, tenía la inquietud de medirlo, de 5 gramos kilómetro plaza. 5 para que el diablo no saliera de la mentira, 5,8 gramos kilómetro plaza. Que si tenemos en cuenta lo que consumimos en el coche, un coche normal, de los buenos, digamos que consume 6 litros. Bueno, pues 6 litros son casi 60 gramos kilómetro plaza. O sea, que estamos consumiendo con ese confort y esa calidad de tren 10 veces menos que un coche.
10 veces menos, eso iba a decir.
Y entonces por eso decimos que el Talgo, yo insisto mucho en que el Talgo es uno de los trenes, o el tren, o el más ecológico, porque el consumo de energía es francamente bajo.
Claro, en los años 50, la situación política y la situación internacional, España está todavía, digamos, aislada. Hasta bien entrados los 60, España no se incorpora, digamos, en fin, a relacionarse más con el resto de sus vecinos. Pero, ¿cómo ven desde fuera que en ese pequeño país, en España, que estamos prácticamente, no quiero ser ofensivo, pero estamos casi todavía con alpargatas, sobre todo finales de los 40, 50, ¿cómo ven de repente, pero estos que han hecho aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué milagro es este?
Pues, bueno, yo puedo contar un poco en aquel momento y el equivalente a lo que yo viví. Pues claro, el tren Talgo es, ¿cómo decirlo?, una novedad, es algo distinto. Y es la inquietud de muchos técnicos. Y entonces, cuando hicimos las pruebas en Alemania para la alta velocidad, yo digo que estas son vivencias y que aquello mismo pasó en el 50-60, ¿no? Hicimos las pruebas en Alemania, porque aquí teníamos que circular a 360 kilómetros por hora y aquí pues no podíamos hacerlo o no nos dejaron hacerlo. Entonces lo hicimos con los ferrocarriles alemanes llegamos a 360 kilómetros por hora en aquellos momentos, que ahora lo decimos muy fácil, pero entonces era una picacha. Y entonces venían, claro, lógicamente no nos iban a dejar los técnicos alemanes que hiciéramos las cosas sin que ellos las vieran. Y efectivamente, el día que llegamos a 360 kilómetros por hora, los técnicos alemanes que llevábamos en el tren nos dieron la enhorabuena, nos agasajaron con pasteles, con todo esto, porque decían que nunca habían entendido o no podían entender que una cosa tan fácil tuviera esa calidad de marcha y esa seguridad. Entonces, pues bueno, yo empiezo en Talgo en 1966, y estuve viviendo los primeros viajes en Barcelona, Ginebra, o sea, los primeros viajes que hicimos con los trenes Talgo, y la verdad es que sí, los técnicos siempre hemos recibido felicitaciones por cosas, por esa tecnología que es fácil, ligera, y que porque todo el mundo, yo creo que todos, sobre todo los técnicos, lo que más buscamos siempre es que sea ecológico, que el consumo de energía sea lo más bajo. Esas anécdotas de la alta velocidad, pues las traspaso también al principio, 66 concretamente, que fue cuando empezamos con el cambio de ancho, a esa admiración por esa tecnología.
Pues la verdad es que nos llena a nosotros también de orgullo y desde luego nuestra más sincera felicitación a todos los ingenieros que desde los años 40, 50, 60, 70, etcétera, etcétera, pues han llevado los Talgo por los caminos de hierro de toda Europa, de todo el mundo, porque el Talgo está prácticamente en todos los continentes. Pero yo quería irme a la alta velocidad. España entra en los años 90, digamos, en esta carrera. A mí me gustaría que me contara usted, porque aquí yo no sé si entraron decisiones políticas, difíciles de explicar, porque aquí han venido mucho el famoso el TGV, la alta velocidad francesa, los Siemens, las locomotoras alemanas, pero ¿por qué no se utilizó desde el principio las locomotoras, los Talgo, si tan buenos eran? ¿Por qué hubo que comprar Siemens? ¿Por qué hubo que comprar locomotoras francesas?
Bueno, el dar un poco las vueltas a todo esto, pues Talgo en principio construye los coches, empieza por construir los coches y después le animan a seguir construyendo coches, pero no locomotoras. Entonces, pues en ese aspecto, se deja, porque los primeros trenes Talgo fueron con trenes y locomotoras, claro. Locomotoras diésel. Y entonces se deja de fabricar locomotoras y se empieza a fabricar coches, con ánimo de complacer al cliente. El cliente es el que pedía todo esto. Y entonces, pues bueno, llega un momento en que pues cuando ya bien ya se empieza con la alta velocidad, pues ya se vio Talgo ve que no puede quedarse en coche solo, que tiene que hacer locomotoras. Y es cuando Talgo, iba a decir, de mutuo propio, decide decir, oye, que aquí por este camino no se puede ir y hay que fabricar locomotoras. Y empezamos a fabricar las locomotoras, que ahora mismo, pues ya veis, están funcionando los trenes de alta velocidad. Pues ya llevamos más de 250 locomotoras fabricadas, bueno, 200, casi 300 locomotoras entre España, la Meca y otros sitios que hay.
Porque, el Talgo, ¿dónde podemos encontrarlo ahora? En Estados Unidos hay una línea también, en Seattle, sí, en... Sí, extraordinaria, sí, ¿no? Pues sí, supongo, sí, que ganar un concurso en Estados Unidos, ahí supongo que verán...
No es ser paja, ¿no?
No es ser nada sencillo.
Los concursos son difíciles en todos los sitios. Hay que pensar que claro, son temas de mucho dinero y todos los todas las empresas pues vamos al límite para conseguir esas ventas, ¿no? Porque depende la vida, ¿no? Y luego también tenemos que estas cosas, pues el efecto sede de las empresas en otros países juega mucha importancia. Aquí, pues no lo sé, no parece que se le dé tanta importancia. Y claro, ahora vemos pues las empresas que se están yendo, o que por ejemplo, pues el otro día lo de Vestas y lo de esta de las de aluminio, que han cerrado dos empresas el otro día. Claro, pero cierran las fábricas, no la sede. Y por eso los suizos, alemanes y los franceses, el efecto sede, a la sede la dan la mayor prioridad que se puede dar, ¿eh? Cosa que aquí, bueno, pues el efecto sede, pues aquí parece al contrario. Este le tenemos en casa, nos escapa, ya vamos a por otro. No lo sé, pero vamos, yo creo que ahí tenemos algo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, ¿eh? Y valorar la importancia de lo que tenemos.
Y cuidarlo porque
como y cuidarlo.
Tenemos una, es que hacer trenes con la competencia que hay en todo el mundo, el tren, que como usted dice es un medio de comunicación muy ecológico, que es hoy en día es lo que más se está valorando. Tenemos una empresa que está haciendo la Meca Medina, venciendo aquellas tormentas de arena, pero que también tenemos la misma empresa que hace la línea Rusia-Berlín, venciendo me imagino que las capas de hielo que se forman en la estepa, no será cosa fácil de vencer. O sea que tenemos unos ingenieros que valen para el hielo, para el polvo del desierto y yo qué sé.
Cuando hemos estado haciendo las pruebas, a las cuales he asistido, hemos medido 32 bajo cero.
Madre mía.
Pero eso un día, que era la víspera de la inauguración, que fue, era pues el 17, perdón, el 16 de diciembre de 2016.
Qué buena fecha para probar ahí en Moscú.
Pues sí, el tren entró en servicio el día 17. Al día siguiente digo, joder, pues podrían haberlos puesto en servicio en verano. Que pues no, señor. No cabe duda que los temas del ferrocarril son, pues cómo decir, los países que apuestan por el ferrocarril socialmente y de calidad de vida mejor, o sea, eso no hay ninguna duda. Y claro, pues ¿por qué? Pues porque hay que superar todas esas circunstancias que bueno, pues ya como decía, en Rusia, pues temperaturas, pues eso, 40 bajo cero, los trenes los fabricamos para 50 bajo cero, y en Arabia los trenes se fabrican para 50 sobre cero, o sea, que la diferencia, pues ya ves que es complicada.
Creo que la línea de la Meca y Medina ha sido un auténtico dolor de cabeza para los ingenieros. Ha dado mucho problema, ¿no? Anda mucha lata esta línea totalmente nueva, ¿no? En un sitio, yo creo que casi es peor la arena del desierto, los 50 grados sobre cero, que el frío de Moscú, ¿no?
Pues sí, sí, porque el frío de Moscú... hay formas de, pues fíjate que aprovechamos el frío cosa, para que no se hiele en la zona de cambio de ancho, porque hay que cambiar de ancho de vía, empleamos el aire que se tira al exterior de los coches, porque claro, tú tienes que renovar el aire de los coches sí o sí, con frío o con calor tienes que renovar el aire, porque si no, fíjate que qué calidad tendrías. Entonces tienes que tirar el aire al exterior. Bueno, pues en vez de tirarlo al exterior, lo que hacemos es meterlo a las zonas de enclavamiento, de rodadura, para que no se hiele y poder hacer y llegar a la zona de cambio de ancho sin ningún problema y cambiar perfectamente. Eso, pues bueno, pues como detalle, pues ya ves. Pero, sin embargo, en Arabia la arena no la podemos aprovechar para nada. Es ahí que defenderse de ella de una forma y de otra. Y hemos buscado soluciones, hombre. Siempre hay que buscar lo que está funcionando, apoyándonos en sistemas como las palas de los helicópteros, en fin, el filtro de aire de los helicópteros. O sea, hemos buscado formas para evitar esa situación. Eso es lo que es, digamos, el meter aire en los coches, en el tren. Pues claro, lo que hacemos ahí ha habido que hacer es meter aire filtrado y después soplar para que después por ningún sitio se meta, tener sobrepresión dentro de los coches para que no se meta la arena dentro de ellos. Pero cuando si llega el momento en que se para el tren, rápidamente se mete la arena y contra eso ni quien pueda. O sea que hay que tener la tecnología de eficiencia y redundancia para tener siempre sobrepresión dentro de los trenes para que no se meta la arena.
Que se lo digan a Rommel cuando llevaba ya a su ejército, sí, ahí en el Alamein, que debe ser una auténtica pesadilla.
Es una tela contra los Rommel, pues fíjate, también ahí empezó su decadencia, allí le costó también, o sea que Rommel allí empezó también a echar marcha atrás, vaya.
No hemos hablado del apoyo político, del apoyo del gobierno al proyecto de Talgo, ¿no?
¿Te parece que lo hablemos ahora, después de la publi? Venga, vamos.
Cadenaibérica.es, tu emisora en la red.
¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus fuerzas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la unidad de España.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea, de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.
Juana fue la tercera hija de los reyes católicos Isabel y Fernando. Con 16 años la mandaron a Flandes para su boda con Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria, con quien tuvo 6 hijos. Pero la mala suerte se cebó con la familia. Sus hermanos mayores, Juan e Isabel, murieron muy jóvenes. También el hijo de Isabel y del rey de Portugal, su sobrino Miguel de la Paz. Estas muertes prematuras la llevaron a convertirse en la heredera de las coronas de Castilla y Aragón, cuando su madre Isabel la Católica dejó este mundo. Pero nunca reinó. Durante 46 años estuvo encerrada en Tordesillas. La ambición de su padre Fernando el Católico, de su marido Felipe el Hermoso y de su hijo el emperador Carlos jugaron en su contra. Con el cruel apodo de la loca,
la vida de Juana I de Castilla continúa envuelta en el misterio.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Nada más español que los toros. Nos gusta la fiesta, el arte y el toro. Nos gusta el estilo señor de Pedro Javier Cáceres y nos gusta su divisa. La Divisa, el programa de Pedro Javier Cáceres en Cadena Ibérica. El programa de los amantes del toreo y del arte de la espada. El programa de los lunes en Cadena Ibérica.
Hay competencia en la izquierda, hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia.
Los políticos nos han llevado a una situación bastante tensa.
Tenemos, bueno, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos.
Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles.
Esto parece que va a terminar muy mal.
Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución.
Esperaba yo como un poco un país más seguro.
España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, además.
España, tiempos difíciles.
Bueno, alguno puede que le haya sorprendido, Fran, esto que estábamos escuchando es la promoción de tu programa España Tiempos Difíciles, que todas las semanas pueden ver y escuchar a través de la TDT en diferentes televisiones. O sea, en toda España podrán ver prácticamente, creo que sí, son 45 las televisiones que lo emiten, España Tiempos Difíciles. Y si no, por supuesto, también aquí en cadenaibérica.es también lo pueden ver.
La estación de Atocha de Madrid es el punto de partida para un viaje hacia las luminosas playas del sur. En la línea que une la capital con las ciudades andaluzas, el desplazamiento resulta cada vez más cómodo. Es como si Andalucía se hubiera acercado a Madrid. Las mejoras introducidas por la Renfe en esta línea son de diversas características. Las iremos conociendo en nuestro recorrido. En la Vega de Aranjuez, la geometría de un puente de hierro sobre el Tajo nos pone a las puertas de este real sitio, tan ligado a la historia española del ferrocarril. Al paso por los amplios espacios manchegos, vemos alzarse pueblos de nueva construcción al lado de la silueta tradicional del molino, que evoca al famoso Hidalgo, la más universal figura literaria española. En Alcázar de San Juan comienza la electrificación de los trenes del sur. La estampa ya un tanto romántica de la máquina de vapor tiene que ceder su puesto a la joven y potente locomotora eléctrica. Con la electrificación desde Alcázar de San Juan se amplía en 294 kilómetros la red electrificada de los trenes andaluces. Nuestro viaje continúa bajo el tendido de cables y postes contra los que acaso hubiera arremetido Don Quijote en uno de sus encantamientos, pero el tren es desde ahora más cómodo para los viajeros. La electrificación ha obligado a instalar subestaciones para el suministro de energía eléctrica. El paso por Despeñaperros es una nota pintoresca en nuestro viaje. Enseguida nos reciben con su blanca alegría los pueblos andaluces. Córdoba, en la Alta Andalucía, es un nudo ferroviario de máxima importancia. Una breve parada en la ciudad de los Califas nos permite admirar sus monumentos y algunos de sus bellos y típicos rincones. En la estación cordobesa, la Renfe tiene instalado el CTC, Sistema de Control de Tráfico Centralizado, con el que pueden dirigirse los movimientos de los trenes en un sector de varios cientos de kilómetros. Una sola persona, asistida de un ayudante, utiliza el cuadro de mandos, en el que se refleja en permanente constancia la situación de cada tren y las señales y posiciones de las agujas en las estaciones bajo su mando. Veamos el gráfico del CTC. Al accionar la llave en el puesto de mando para abrir la señal, se envía una corriente eléctrica codificada que abre automáticamente la misma. Con análoga maniobra se accionan los cambios de vía. El tren estacionado, al observar la luz verde, inicia la marcha. A medida que avanza, va cerrando las señales que encuentra en su camino. De esta forma, el tren se protege a sí mismo. Al llegar a la nueva estación, donde ha de quedar apartado, el tren pasa a una vía secundaria. Si hay que dar preferencia a una determinada circulación, los demás trenes quedan detenidos en las estaciones, dando paso al tren más rápido por la vía general. El sistema elimina toda falsa maniobra, ya que aunque el operador cometiera un error o se produjeran incidencias en la vía, la instalación no permite operación alguna que entrañe peligro por quedar cerradas automáticamente las señales que dirigen la circulación. El mando de los aparatos desde el puesto central se efectúa eléctricamente. También eléctricamente se transmiten al mismo las operaciones que permiten al operador conocer en todo momento la situación de los trenes, vías ocupadas, posición de las agujas, etc., quedando registrada en una cinta de papel continuo de modo automático la circulación y paso de todos los trenes por estaciones. El sistema ofrece la ventaja de conseguir una mayor fluidez.
Nos estamos escuchando la voz del nodo. La verdad que nos gusta mucho poner estos documentos sonoros. Vamos, si te parece que nos hemos quedado en el asunto político, Fran.
Sí, no. Yo le preguntaba antes por el tema de la compra de SPS. En fin, se decía que Francia aprovechó el problema que tenía España con el terrorismo. Francia durante muchos años fue un santuario de terroristas de la banda terrorista ETA. Eso está clarísimo, no estoy diciendo nada nuevo. Y bueno, siempre en las cumbres estas hispano-francesas, pues daba la casualidad de que, bueno, pues nos entregaban 4 o 5 terroristas y luego al día siguiente pues les hemos comprado 20 locomotoras o lo que fuera. En fin, que es que Talgo ha tenido que, digo yo, no lo sé, lo estoy diciendo yo, no sé si será cierto, ha tenido que aguantar cuestiones políticas en detrimento de las profesionales y comerciales de un tren que era tan bueno o mejor que los franceses o los alemanes, ¿no? Lo digo yo, no quiero meterle ningún compromiso, don José Luis.
Hombre, yo tengo mi punto de vista, es que ese es un problema que tenemos, como hemos empezado antes, desde la infancia. No sé, tenemos, esa es una situación, pero yo creo que es un problema, no iba a decir intencionado, no lo sé, pero casi. En cualquier país, el ayudar su producto, empresas que tienen sede, no tienen complejos. Y entonces, en el caso de los nuestros, de nuestro país, pues parece que dices, no, es que aquí tenemos que ayudar a todos igual. Y claro, pues esa es una situación que ¿cómo decir? Da la sensación de que esa igualdad pues bueno, pues a los que, mientras que vemos que en Francia y en Alemania e Italia, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Inglaterra, no digamos, lo suyo es lo suyo y después vamos a ver lo de los demás. Y quizás eso es una, algo que tenemos desde, por eso decía, desde lo que hemos hablado es un poco desde la infancia, ¿no? El tratar de inculcar la idea de que hay que ser, pues, ¿cómo decir?, amigos de nuestra tierra. Y además eso no es los países y las zonas y los sitios donde se ve que somos amigos de nuestra tierra, al final económicamente son más fuertes.
Lo ha explicado muy muy claro.
Bueno, ahora hablamos de eso, pero cuando empezó los primeros tiempos de talgo, el gobierno de entonces compró fácilmente los talgo o hubo más dificultad.
Pues mira, yo hay una cosa que bueno, como estoy jubilado, lo voy a decir.
Sí, no hay problema, si no, no soy nadie.
Pues mira, el proyecto Talgo 2 es un tren que era unidireccional y después empieza el proyecto del Talgo 3. El Talgo 3, ahora estamos hablando de los años principios de los 60, concretamente ya del año 58. ¿Sí? Entonces, en el año 58, Talgo prepara un tren supermoderno, por decirlo así, supermoderno, y bueno, pues ya estaba el tren prácticamente, en el 60 ya estaba prácticamente terminado el proyecto, el diseño y tal, y cuando le presentan a Franco en San Sebastián el proyecto de Talgo, se iba a fabricar un tren nuevo, nueva tecnología, tal. La pregunta es, bueno, parece que no hizo mucho caso, pero después ya cuando estaban terminando, dice, ¿qué porcentaje de ese tren se va a hacer en España? Y entonces, pues Franco, le dijeron a Franco, pues se va a hacer el 70%. Dice, pues, y contestó, hasta que no sea el 80%, que no empiecen con el proyecto. Entonces, claro, pues eso obligó a modificar todo el diseño, porque claro, te estamos hablando de los años 50, hoy prácticamente pues se compra al exterior, pues las cosas que son de máxima necesidad, aunque también está más compensado, pero entonces no había. Y entonces, pues el proyecto no salió hasta 1962. Eso es dentro de lo que es el apoyo interior.
Era una época proteccionista, claro. En fin, había que fomentarla a través de, aquí hemos hablado mucho del instituto, famoso Instituto Nacional de Industria, que, bueno, la verdad es que en aquellos años, yo no sé cuándo alcanzamos el puesto de octava potencia industrial, debió ser ya en los finales de los 50, yo creo, no tengo la fecha exacta. Y gracias, una de las causas fue pues a ingenieros de la talla de Goicoechea.
Oye, ¿qué tiene Villaverde? Que todo el mundo monta empresas en Villaverde, porque hace unos días hablamos de Barreiros.
Sí,
y también tenía los talleres, una vez que vino de Galicia, montó los talleres en Villaverde.
Bueno, pues Villaverde entonces tenía, era la industria base, por decirlo así, de Madrid, ¿no? Y entonces tenía unos talleres muy importantes de, pues fíjate, Barreiros empezó a construir allí, y también Renfe también tenía talleres en Villaverde. Importantes.
Sí, además había una siderurgia muy famosa, yo no sé cuándo se desmanteló,
hace muy poco, Aristrain.
Aristrain.
Sí, Aristrain, sí.
Llamaba la atención ahí al lado de la carretera.
Uh-huh. Era Aristrain hasta que se la vendieron a ArcelorMittal, ¿no?
Pero claro, pero fíjate que lo que, y no es cosa mía, o sea, eso me dijeron el otro día, que empresas que españolas que se hayan mantenido, que solamente está Talgo, pero es porque empezó con una idea. Las demás empresas que han empezado con objetivo, con el objetivo, que yo no voy a decir que Talgo no empezase a ganar dinero, pero sí que venía con una idea. Pero el objetivo es pues las ventas y explotación y tal y cual, sin ninguna idea, pues han desaparecido. Estamos hablando de SEAT, estamos hablando de Barreiros, estamos hablando. Entonces, y Talgo es la que se ha mantenido, pues gracias, yo creo que gracias a que siempre ha tenido la inquietud de la innovación, la inquietud de la tecnología y el aplicar las tecnologías más avanzadas en sus proyectos.
Yo, para la gente que esté interesada en ver diseños, los primeros y un poco la trayectoria de Talgo, ¿hay algún lugar, alguna fundación, algún museo donde se puedan acercar a cotillar un poco, a ver eso que me cuenta usted de los bujes y todo eso?
Los bujes y las pletinas.
¿Y las pletinas? ¿Dónde se puede ver eso de la gente que los aficionados, los frikis, bueno, del ferrocarril?
En el Museo de Delicias de Madrid del Ferrocarril, allí tenemos, está el Talgo 2, en el Museo de Villanueva y la Geltrú también está, hay cosas del Talgo 2, y luego, por supuesto, dentro de lo que es el Miranda de Ebro, en los talleres está también el Talgo 2.
Y cuéntenos, los proyectos ahora que tiene en mente Talgo, ¿dónde vamos a ver trenes españoles circulando por el extranjero?
Bueno, por el extranjero, pues estamos viendo el de Arabia, estamos viendo en Kazajstán, en Uzbekistán, en Rusia, y ahora el de las últimas tecnologías, pues es el que ganó el concurso pues hace 2 años para Renfe. Va a ser el primer tren de alta velocidad con gran capacidad y con gran ahorro de energía. Pues en principio ya será para el año que viene, 2 años, cuando ya empiece a circular, y ese pues tendrá las últimas tecnologías pues tanto en los campos de tracción como en el teléfono, me acuerdo, el teléfono con el teléfono, sí, accesibilidad total con el teléfono, sí. Todas las tecnologías que más avanzadas estarán en ese tren.
Y una pregunta, en banco de pruebas, ¿qué velocidades se han llegado a alcanzar? Aunque luego, digamos, en la vida normal no se alcancen, ¿hasta cuál es el techo de los trenes?
Bueno, pues nosotros en el banco de pruebas, un banco de pruebas que había en Múnich, llegamos a 500 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad! Eso es un avión. Más.
Con total estabilidad, sí, 500 kilómetros por hora. Y bueno, pues ahí lo curioso de todo eso fue que yo recuerdo que un viernes y estábamos en el banco de pruebas, y entonces pues el director del banco no quería subir la velocidad porque decía que el límite lo habían tenido en 400. Entonces, pues yo le estoy explicando, mira, tenemos los discos de acero, no hay problema de esto, bueno, estuvimos viendo los gráficos, y bueno, pues ya le convencí y subimos a 425. Y vuelvo otra vez a insistir, y ya subimos a 450. Y así llegamos a 500, llegamos a 500 y rápidamente bajó. Y claro, le digo, oye, que es que necesitamos tomar medidas para saber lo que tenemos bien, lo que tenemos mal y lo que funciona mal. Y ya volvió otra vez a subir y ya le tuvimos pues como 20 minutos a 500 kilómetros por hora. Cuando nos marchábamos, me dice, oiga, que quiero hacerme una fotografía porque ha sido el récord del banco de rodadura del mundo. Ah, pues bueno, nos hicimos una fotografía y salimos a revistas, vamos, salió en la prensa que el tren español había hecho el récord del banco a 500 kilómetros por hora.
Sí, los directores de bancos son así, ¿no? No quieren subir nunca.
Claro, bueno, naturalmente, cada paso que se da, pues en la tecnología pasa igual. Pero digamos que ahora mismo, pues cuando llegamos a 300, pues fue un aplauso tremendo, y ahora mismo a 300, pues ya veis, estamos yendo continuamente. Pues fíjate, o sea, que eso depende de los momentos.
Llegaríamos a Barcelona en una hora y a Segovia en un minuto, ¿no? A ver, ¿me das las cuentas? Claro.
No, bueno. a 300 Barcelona son 2 horas, ¿eh? O sea que...
A 500, horas. Digo, a 500.
Ah, a 500.
A 500, sí, sí, a 500.
Sí, sí, a 500, sí, claro. Pero claro, siempre la tecnología, tanto de los trenes como de la infraestructura, tiene que avanzar en paralelo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, un Mercedes, por decir algo, ¿no? Un Mercedes por una mala carretera no puede correr, por mucho que sea Mercedes. Sí, y en este caso pasa lo mismo. En este caso pasa lo mismo. Un tren, por muy bueno que sea, si la infraestructura no es la correcta, pues no se puede ir a velocidades, porque luego esas velocidades, pues para el servicio hay que ir siempre entre un 10 y un 20% más rápido en pruebas que después lo que va a ser en servicio. Entonces, pues claro, todas esas cosas hay que tenerlas muy dominadas para decir, el tren puede circular a 300 o 320 como se va yendo, se hay en la línea de Valencia, Barcelona o Valladolid. Bueno,
en el 60 y pico había un Talgo con motor diésel que alcanzaba 230, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso, alcanzamos 233 para ser
exactos.
Pero, uh-huh. pero ya digo, 233, pues claro, era con objeto de ir conociendo la situación.
Para ver los límites que tiene el vehículo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Estaba pensando la primera máquina de vapor que rodaba, vamos, el primer coche, que se puede decir que no tirado por caballos, que uh-huh. llegó a España, el famoso Locomóvil Castilla. Creo que lo trajeron de Inglaterra, lo trajeron por barco hasta Santander, luego lo llevaron en tren hasta Valladolid y creo que recorrió Valladolid y Madrid, era un cacharro de no sé si 20 toneladas, tardó 18 días, ojito, iba a 10 kilómetros por hora. Pero esto fue en 1860, tampoco es hace mucho.
Claro, claro, es que pues fijaros cómo hemos ido progresando, cómo hemos ido viendo, que yo tengo ahí 1882, me parece, en el que se dice, bueno, a más de 50 kilómetros se puede cortar la respiración. Ese es más o menos.
Por eso digo que nos parece una barbaridad lo de 500 kilómetros por hora. Es que es un avión, básicamente, ese tren del que está usted hablando.
Sí, ciento y pico hemos avanzado.
Pero vamos, yo espero verlo y subirme. Y no sé si llegaremos a Barcelona y habrá que pasar la frontera antes. Entonces, para se perderá un poquito de tiempo.
Yo no sé por correr. ¿Para qué vas a correr? Tienes que parar.
Tienes que parar ahí en Zaragoza, la frontera.
Qué buen sitio.
¿No? En fin. Que bueno. Nos ha gustado mucho hablar con usted. Compartimos con usted la idea de sentirnos orgullosos del trabajo de los ingenieros españoles, de esta empresa que tiene mucho mérito, ¿no?
Y lo que dice don José Luis, que permanece la empresa. No se ha perdido en el camino.
¿Cuántos empleados tiene Talgo ahora?
Pues ahora tiene unos 2.000.
No está
de los de 2.000, sí. Y sobre todo a mí una de las cosas que más me gusta es ver que el espíritu ese de innovación que con el que nace con Goicochea y José Luis de Uribuen, ese espíritu de innovación se sigue conservando. Y eso es lo que lógicamente da vida a la empresa y futuro a la empresa, porque en los tiempos que estamos, si no hay espíritu de innovación, todo eso, todo lo que se ha hecho no vale para nada. Y sobre todo, y lo que más me agrada es eso, ver que el entusiasmo que hay. El otro día me mandaron un correo con la inauguración de Arabia, de Medina la Meca. Y claro, pues todos los que habían participado estaban con un entusiasmo y unas ganas de hacerlo bien, que digo, joder, qué orgullo para España y qué orgullo para todos, y sobre todo para la empresa, el que la gente tenga estas ganas de hacer las cosas bien y ese espíritu por innovar y por avanzar.
Pues qué penita que no haya más como ustedes, porque seguro que a todos los españoles nos iría muchísimo mejor. Muchísimas gracias, don José Luis, y que sigan transmitiendo ese legado de Alejandro Goicoechea, de don José Luis Oriol, ese espíritu talgo de un tren español que todavía circula más rápido, más barato,
más seguro
y más seguro que ninguno.
Un abrazo.
Pues muchísimas gracias,
don José Luis. Un abrazo, hasta siempre.
Bueno, Fran, pues vamos recogiendo la herramienta que el programa de hoy, por lo menos, ya vamos a darle por concluido. Amigos, la semana que viene volvemos otra vez aquí con todos ustedes en Cadena Ibérica en Españoles por la Historia. Hasta la semana que viene.
Los políticos nos han llevado a una situación bastante tensa.
Tenemos, bueno, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos.
Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles.
Esto parece que va a terminar muy mal.
Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución. Esperaba yo como un poco un país más seguro.
España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, además.
España, tiempos difíciles.
Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus fuerzas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la unidad de España.
¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas, que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
Algo tan completo como un instrumento de observación anatómica y computador analógico para resolver problemas de astronomía esférica y astrología, llamado Azafea, fue obra del astrónomo hispanoárabe nacido en Córdoba, conocido como Azarquiel, en el siglo XI. Se trataba de un astrolabio perfeccionado, ya que corregía sus errores y permitía el cómputo y la observación astronómica en cualquier latitud terrestre, contribuyendo a la orientación y a la navegación, además de la astronomía.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Hay competencia en la izquierda. Hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia.
Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento, podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaibérica.es, elige tu programa y descárgatelo.